¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo cruce de reproches entre el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y el primer ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary. El empresario ha vuelto a cargar contra Bustinduy, calificándolo de payaso, tras multar a las aerolíneas por cobrar el equipaje de mano.
No politician. Ningún político, no importa si es estúpido o un payaso como él, puede interferir en los precios de las aerolíneas, y menos en Europa.
El ministro prefiere quitarle hierro al asunto y no entrar en controversias.
No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero y además a mí honestamente esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles. Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores y eso voy a seguir haciendo y ninguna campaña de insultos, de difamación ni de mala educación que se califica por sí sola me va a distraer de ese objetivo ni me va a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los consumidores.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, no ha querido entrar en polémicas políticas y pronunciarse sobre medidas como los aranceles que pueden alimentar la inflación y complicar su tarea de lograr la estabilidad de precios. Eso sí, ha asegurado que no tiene prisa por retomar las rebajas de tipos. Precisamente el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha apostado por la reacción de Europa con el objetivo de defender el tejido industrial ante la imposición de aranceles del 25% a todas las producciones extranjeras de acero y aluminio.
Tanto España como la Unión Europea no creemos en las guerras comerciales, pero es evidente que en estos momentos estamos en fase de diagnóstico para elevar propuestas de España en el seno de la Unión Europea, porque es evidente que Europa tendrá que reaccionar. Por tanto, nosotros, sin creer en las guerras comerciales, es evidente que tendremos que hacer políticas para defender nuestro tejido industrial y, por tanto, en este sentido, las próximas semanas yo creo que habrá un debate muy importante en el seno de la Unión Europea.
Y Bruselas va a movilizar 200.000 millones de euros para la inteligencia artificial con la aportación de dinero público que se sumará a los 150.000 millones comprometidos por un grupo de empresas europeas, según ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Iniciativa Europea de Inversiones completará con 50.000 millones las inversiones de las más de 60 compañías que han lanzado la Iniciativa Europea de Campeones de la IA.
So thereby,
así pues, nuestro objetivo es movilizar un total de 200.000 millones de euros para inversiones en IA en Europa. Nos centraremos en las aplicaciones industriales y de emisión crítica. Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una IA fiable.
En España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado muy crítica con el Ministerio de Hacienda, que ha decidido no dejar exento del pago del IRPF a los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues le preguntaremos a Laura Blanco por ese conflicto entre el Ministerio de Hacienda y la parte de Sumar del Gobierno y de esa rifirrafe que ha habido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. También hablaremos de la apuesta por la inteligencia artificial que ha presentado hoy Ursula von der Leyen y nos tocará hablar de aranceles, por supuesto, porque sin duda es el tema de la semana. Tenemos con Ana Pedroche nuestro Sí es Posible hasta las 9 y a las 9 tenemos hoy Transforma España con Eduardo Serra, del que vamos a hablar de Trump.
Pues aquí a las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran el martes con avances moderados. El selectivo español sube un 0,52% y se sitúa en los 12.774 puntos. Destacan las alzas de Santander, que crece un 3,03%, seguido de Bankinter y de Repsol. En el lado de las caídas, de ArcelorMittal se deja un 2,24%, seguido de IAG y de Iberdrola. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,46%, los 19.624 puntos. El S&P 500, que también baja, lo hace un 0,2%, los 6.054 puntos. Mientras que el promedio industrial camina plano sin movimientos, se ubican los 44.400 puntos. 54 puntos. En el mercado de divisas, el paro dólar se cambia a 1,034 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este After Work, que va a hablar obviamente de, pues, guerra comercial, de aranceles, pero también de muchos otros temas. Con Félix López y Chimo Ortega, enseguida, bienvenidos.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues ya comienza nuestro repaso a la economía de verdad, ¿de acuerdo? A la que nos afecta o a la que nos puede afectar, y como siempre lo hacemos con la ayuda inestimable de Félix López y Chimo Ortega, a los que ya paso a saludar en este programa. Félix López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Encantado de saludarte. Chimo Ortega, Chimo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo Castillo.
Y además a Chimo Ortega, bueno, a Félix y a Chimo siempre les agradezco que dediquen su tiempo y sus lecturas y sus impresiones y sus informaciones con todos nosotros, pero especialmente, como digo, su tiempo, porque sé que es precioso y muchas veces estresante. Es el caso del tiempo de Chimo Ortega, que dentro de un par de días va a estar, no, un par de días, no, mañana va a estar presentando con todos vosotros.
No, pasado mañana, un par de días, Eduardo Castillo.
El miércoles 12, hoy es martes, estás tú como yo, presentando la...
Ya no sé en qué día vivo, perdón, oyentes.
Por eso digo, como está muy centrado en los premios a la excelencia que da Capital Radio. No sé si nos puedes dar alguna pista, Chimo.
Bueno, te
no digo de los premiados, que eso se desvelará mañana, pero sí un poco de esos premios.
No, eso no puedo darte ninguna pista, porque ni siquiera yo lo sé, pero te puedo dar una pista sobre cómo va a ser la gala. Sé que hay 12 premiados. Habrá un premio a la trayectoria, como todos los años, y este año le damos un giro a lo que son los premios a la excelencia y vamos a volcarnos en la biodiversidad, en el compromiso social y, sí, como siempre, por supuesto, todo es visto desde el punto de vista de la excelencia, con lo cual yo creo que es muy, muy interesante que... apoyar a las empresas en este nuevo camino que están tomando.
Hombre, yo creo que es una cita, yo creo que muy interesante. Se reconoce el trabajo de las empresas, está muy bien, ¿no? El concepto de excelencia se dice así, pues como muy, ay, hay que ser excelente, ¿no?
No, no, las empresas, no es nada fácil.
Hay empresas efectivamente que lo trabajan y que creen en ello, y lo creen no solo en lo que hacen, sino en cómo innovan, en cómo tratan a la gente que está dentro de ellas, en cómo tratan a la gente a la que ellos al final pues se afectan, ¿no? Porque las empresas tienen impacto, ¿no? En la sociedad, en las personas, no solo en los que trabajan dentro, sino también en los que están fuera, ¿no? Y eso está muy bien. Y además, para que veáis un poco el carácter, ¿no?, que tienen estos premios, el premio en sí mismo, ¿no?, esa estatuilla que se entrega, que es el logo, el icono de Capital Radio, ¿no?, un micrófono con el símbolo, ¿no?, del euro dólar, vamos a decirlo así, un logo que es una maravilla.
Es un logo que se desarrolló a través del euro, Eduardo Castillo.
Exactamente, partiendo del euro, que no me salía.
Se hizo con 2 euros invertidos. De hecho, el euro, si ponemos uno del derecho y otro al revés, es el micrófono de Capital Radio. Bueno, uno pues mirando a la derecha y otro a la izquierda.
Digamos que la figura que se entrega a los premiados, a las premiadas, es una figura que, ¿verdad, Chimo?, que además, que está hecha pues de un material muy especial, ¿verdad?
Exacto, es un material muy especial y un significado muy especial, porque está impreso en 3D, es un material proveniente de vertidos, de desechos, de residuos, y además cumple dos de los requisitos, la economía circular, que va especialmente en estos premios también, junto con la biodiversidad, y el otro grande, que es el compromiso social, porque todo lo que se recauda por estos premios va dirigido precisamente a la creación de prótesis con este mismo tipo de impresión 3D, sobre todo para países subdesarrollados, donde una prótesis es prácticamente imposible adquirirla. Bueno, pues la empresa con la que lo hacemos se dedica a hacer prótesis en impresión 3D para esos países y, bueno, Capital Radio, haciendo estos premios, intenta contribuir un poquito también a ello.
Bueno, pues mañana la gala la presenta Chimo, que lo va a hacer además estupendamente bien porque va a ser un maestro.
Con mi amiga Isabel Rivadulla, que presenta conmigo todos los miércoles nuestro espacio de sostenibilidad, y vamos a presentar juntos esta gala.
Pues es un buen duet el que van a hacer, y luego pues os contaremos la próxima semana qué tal han ido y sobre todo quiénes son las empresas, ¿no?, que se han llevado este galardón. Pero me encanta, como nos ha explicado Chimo, no solo el componente social, ¿no?, que tienen estos premios, sino también ese material, ¿no?, que a partir de los desechos se convierte en cosas que a muchas personas les va a ayudar a cambiar la vida, ¿no?, que es para lo que están medios como Capital Radio, para ayudar a cambiar la vida a las personas, sobre todo dándoles información de primera mano, para que cuando tomen decisiones, pues las tomen sabiendo que toda la toma de decisiones conlleva un riesgo, pero bueno, si se puede minimizar el riesgo porque tienes buena información, que no información privilegiada, pues eso que hemos avanzado. Esperemos que se desarrollen bien esos premios y que no haya una imposición de aranceles. Hasta entonces, que todo se puede dar, Félix López.
No, en 48 horas no.
¿Cómo que no? Todo es posible, pues no, en estos tiempos de locura comercial, Félix.
Esto de en busca de la excelencia, ¿no?, de los premios, me ha recordado al libro de En busca de la excelencia, famoso, ¿no?, de Tom Peters y de Waterman, de hace 30 y tantos años, ¿no? De, a ver, sí. Bueno, sí, lo de los aranceles, fíjate tú, lo que tiene que ser un americano, que a partir de estos días, en cuanto ya esto, les va a costar el acero un 25% más.
Al americano, ¿no?
Sí, claro. Todo americano, fabricante de coches, por ejemplo, ¿no? Todos los fabricantes de la chapa que va en todos los servidores electrónicos, todo eso va a subir de precio un 25%. Porque, pues, de alguna manera, Trump ha decidido que quiere proteger y quiere regalar dinero y a las empresas siderúrgicas americanas, que tan complicado lo llevan ya desde hace décadas, ¿no? Y bueno, y a las empresas del aluminio, así que bueno, ahí andamos. Es una cosa, creo que el acero inoxidable también entra, ¿no? Y Acerinox, que debe tener una planta, y tiene una planta en Estados Unidos, pues eso le viene bien, ¿no? Porque claro, que de repente pueda subir los precios un 25%, fíjate, ¿verdad? Fíjate que si una empresa gana un 10% sobre las ventas y puede subir los precios un 25%, ¿no?, de repente se pone a ganar un 35% sobre las ventas, es decir, los beneficios se le multiplican por 3 y pico. ¿No? Es una situación realmente, ¿no?, como los gobiernos del mundo a base de hisopazos pueden ir regalando el dinero de una manera o no, es realmente sorprendente, ¿no? Pero así estamos, ¿no? De cómo va el mundo. Sí. Y de momento pensando a ver qué va a hacer Trump con el resto, con Europa, ¿no? ¿Nos va a dejar vivir? ¿O nos va a condenar también a, ¿no? ¿O nos va a tener asustados como a los canadienses y mexicanos, ¿no? Estamos en un mundo, este año va a ser muy malo económicamente para todo el mundo, ¿no? Con todas estas medidas, pues el mundo no puede crecer nada, ¿no? Por el comercio internacional se vaya al garete, va a haber más inflación que la teníamos más o menos controlada. Pues ahora todos los gobiernos de este mundo, pues ya como la mandan, como les se han dado cuenta que la inflación les viene muy bien, porque así disminuye la deuda, pues la inflación en los próximos años, que se, ya les digo yo a todos ustedes oyentes, que los gobiernos de este mundo se han puesto de acuerdo en subir los precios.
¿Más todavía?
Hombre, claro, en España, por ejemplo, pues reduce la jornada laboral, ¿no? Tiene mucha gracia, porque, claro, como hay gente que solo tiene horario parcial, dice, bueno, ya esto no se les puede reducir nada, ¿no? Pues la norma dice que se les va a subir un sueldo el 6,5%. Es una gracia de chiste, ¿no? O sea, que ya se reconoce implícitamente pues que la reducción de la jornada laboral, que en principio pues parece ser que no tiene ningún coste para las empresas, pues sí la tiene, ¿no?
¿Y por qué? ¿Cómo es ese cálculo, Félix? Lo digo para los que no somos tan rápidos.
Sí, como se, es cierto que mucha gente ya está en España en las 35 horas, ¿no?
Sí.
Entonces esto de bajar de 40 a 35 horas, pues no se aplica a todo el mundo. Pero a los que sí se les aplica, pues es como un 6,50% menos de trabajo por el mismo sueldo.
Uh-huh.
¿No? Entonces, bueno, en principio, pues se supone que el trabajador en esas horas va a hacer lo mismo. Porque se dice que al empresario no le cuesta nada, ¿no? Claro, esto es un poco así, porque la ley dice que, claro, resulta que hay gente que tiene un trabajo parcial, que debe trabajar 40 horas, trabaja 20, ¿no?
Uh-huh.
Y este a 20, ¿qué pasa? Se le va a recortar también el trabajo a, pues en este caso, en vez de 5 horas, pues 2 horas y media, ¿no? Que trabajen 17 horas y media. Y dice, uh-huh, no, esos pueden seguir trabajando 20.
Uh-huh.
Pero para compensarle, se les va a subir el salario el 6,5%.
O sea, al que trabaja 20 horas va a seguir trabajando 20, pero se le sube el salario.
Exacto, es algo de chiste.
No trabaja hora y media menos, en vez de 20, claro, que sería lo suyo.
Exacto, pues pero claro, no, habrá que hacer algo con ellos, no se les va a dejar en desventaja respecto al resto de la sociedad, ¿no? Entonces el acuerdo que parece que se llega es a este, ¿no? Claro, es de chiste, ¿no?
Porque, estoy intentando procesarlo porque, claro, no sé si digo, a ver, que igual no lo estoy entendiendo bien, ¿no? Que igual no lo estoy entendiendo bien. Pero claro, efectivamente, la rebaja de la jornada laboral es a la de 40 horas y a la de 20, es decir, a todas las jornadas laborales, ¿no?
¿Eh?
Es jornada completa y jornada parcial, ¿no?
Bueno,
tiempo completo
no
y a tiempo bien, parcial.
Sí, pero y aquí el que trabaje 35, ¿qué le pasa? No, ese sigue con 35.
También le van a subir el sueldo. ¿O cómo?
Pero claro, ¿cómo se va a calcular eso?
Bueno, en cualquier caso, no, así es. Pero a los de 35, por lo visto, se quedan en 35, no pasa nada, ¿no?
Mala suerte. O sea, solo vale para los de 40 y para los de 20. A uno se le baja las horas y a otro el sueldo. Y se le sube el sueldo.
35. Sigues trabajando las 35, a los de 40 se lo rebajan a 35 y tú sigues ganando igual como el otro, ¿no? Pues bueno, es una especie de rocambolesco sistema de cómo se organiza todo esto, ¿no?
No lo entiendo. Y
yo tampoco.
Pero sí, es que en cuanto se toman medidas, pues empiezas a ver lo ridículo del tema, ¿no? Es decir, y al final queda meridianamente claro que una rebaja de horas laborales es un aumento del coste. No mires por donde lo mires, ¿no? Pero las autoridades nos quieren decir que no, que esto es gratis, ¿no? Entonces, no solo es una rebaja de un aumento del coste, sino que es un aumento del coste más que las horas caídas, por razones que no puedo explicar aquí. Es decir, es una medida mala, mala, mala.
Perdona que te lo pida otra vez. A ver, ¿cómo aumenta el coste bajando la, una persona trabaja 40 horas a la semana, normalmente repartidas de lunes a sábado, normalmente de lunes a viernes, ¿no? Porque el sábado todavía hay jornadas, pero vamos, podría trabajar de lunes a sábado 40 horas, ¿no? Que esto equivale a, pues, 30 y... Si trabaja de lunes a sábado, ¿cuántos son?
30 no, de lunes y... a viernes, 8 horas a la semana.
8 horas 8 al día. Horas. ¿Bien? El empresario que le contrata o la empresa que le paga, pues paga por él una serie de costes fijos, ¿no? Pues las cotizaciones sociales, el desempleo, el Fogasa, el no sé qué, el tal, ¿no? Que eso se detrae de su salario bruto, ¿no? Y eso es un poco lo que se queja muchas veces las empresas, ¿no? Que son unos costes laborales muy altos, ¿no? Muy altos. ¿Vale? Entonces, si ese trabajador que trabaja 40 horas a la semana, 8 horas al día, va a trabajar, porque la jornada estamos hablando de 37 horas y media.
No, 35 horas, ¿no?
La jornada laboral a 35.
No, perdona, no, 37 y media, sí.
A 37. O sea, 32 y media. Sí, que estamos, y media. Vale, entonces, van a trabajar lo mismo por menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde ves tú el encarecimiento del coste? Félix, que yo... Pues
porque el coste es lo que el trabajador puede hacer en eso. Tú tienes un trabajador que puede hacer 1000 piezas en 40 horas, pues en 37 horas y media, pues no hace 1000.
Vale, porque, claro, aquí la cuestión es decir que no va a trabajar lo mismo, ¿no? Va a trabajar, pues lo equivalente, va a hacer 800 piezas, ¿no?
Exacto, es decir, la teoría normal del empleo, que a los políticos les da igual, y tampoco es exactamente así en la realidad, nos dice que los salarios pues son la productividad del trabajo, ¿no? Y si tú produces menos, pues tu salario tiene que ser menos. Pero no, se supone que la gente dice, no, es que mira, como en 40 horas la gente está ya tan agotada, ¿no? Que a partir de cierto horario, pues ya se produce menos. Es mejor que no trabajen, ¿no? Es mejor que no trabajen porque así producen más. Eso viene del siglo XIX, cuando la gente trabajaba 12 horas al día y, oye, pues que trabajen 10, porque a partir de la décima hora ya están machacados, ¿no? Yeah. Bueno, ese argumento se sigue diciendo y se seguirá diciendo siempre, ¿no? Oye, mejor trabajas menos porque como ya te cansas menos, en esas horas vas a producir. Y además todos lo decimos muchas veces, ¿verdad? Es mejor concentrarse, hacer poco trabajo pero bien hecho, esforzarse y tal. Yo estoy de acuerdo con parte de eso, pero eso es considerar que los empresarios son imbéciles, ¿no? Ellos mismos deberían saber que si es mejor que trabajen menos, pues los trabajadores trabajarían menos, ¿no?
Sí.
Y tendrán manera de verlo.
Sí.
O sea, son argumentos que no se sostienen, ¿no? Y no solo eso, ya está muy demostrado en la sociedad del conocimiento. Claro, si tú estás en una máquina allí poniendo tapones de corcho a botellas de vino, pues vete a saber, ¿no? No es muy intelectual. Pero lo que es el trabajo así un poco más intelectual, cuantas menos horas trabajo, menos aprendes, es decir, exponencialmente. Y a mí me ocurre así, es cuando estoy ahora, es a partir de ciertas horas cuando empieza a producir realmente.
Sí.
Es una cosa muy curiosa que se ha demostrado en muchos, ¿no?, los laboratorios de investigación. Si todo un investigador que está investigando contra el cáncer le reduce las horas un 10%, no es que su labor de investigador caiga un 10%, es que cae un 20%. Es decir, las labores de generación de conocimiento pues se desarrollan a partir de un número de horas determinada. El cerebro tiene que estar bien castigado. Entonces funciona en esos aspectos de... Y bueno, ya se andamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir ¿se ha hecho alguna medida, se ha tomado alguna medida para que seamos más ricos los españoles? ¿Reduciendo la jornada laboral, los españoles el año que viene vamos a ser más ricos? No, más ricos,
creo que no, con eso no nos hacemos más ricos.
Vamos a ser más felices con más miseria, que es un poco lo que...
Sí,
lo
porque que vamos a reducir la jornada laboral, pero como nos van a subir los productos, pues entonces claro, vamos a poder comprar menos, no va a valer para nada para lo que consumamos más, porque al final es una medida para que tengamos más horas para consumir.
La inflación es del 3%, ¿no? yo no sé exactamente a cuánta gente ahora, y no parece que esté cayendo, pues ya como los gobiernos ya, y el sí,
además la Unión Europea parece que va a mirar para otro lado para que podamos gastar en defensa y en demás cosas, ha dicho, ¿no?
Claro, aparte de todo eso, ¿no? Pero bueno, y así, ¿no? Es decir, si en España el año que viene, pues este año se pone en marcha esta reglamentación laboral, la inflación va a ser del 4% o más. No, o sea que ahí andamos, ¿no? Todas las ideas pues son de una grandiosidad y de espectacular éxito económico, ¿no? Y nada, estoy lloviendo, ¿no? Un día voy a leer el boletín oficial. Digo, joder, mira qué idea se ha ocurrido aquí. Con esto vamos a ganar un euro más los españoles. Pues llevo ya 10 años que ni una. ¿No? O 7 años. Ni una, no es más. Yo les digo, joder, ni una. Todas, pues a como uno se hace más pobre. ¿No? Eso sí, más feliz. ¿No? Y claro, ya la diferencia que hay en Europa. En España, porque somos ya el traserillo de Europa en este aspecto, ¿no? La diferencia con Estados Unidos y otras zonas que están creciendo es que es absolutamente lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Y nada, cada vez con la subida de la inflación, sin reajuste de las bases impositivas, etcétera, pues cada vez pagamos más impuestos, ¿no? Los españoles ya lo comentamos la semana pasada. Tenemos hoy, pues yo calculo como el 60% de la población tiene como un 6% menos de consumo per cápita. Mm. Y un 40% tiene como un 2% más. ¿No? Es la situación. La sociedad española pues está bastante peor, notoriamente peor, que en el año 2019. Y la Chris, gente lo siente.
Y eso es lo que yo te iba a decir. O sea, yo no oía más quejas hace 2 años. ¿Os acordáis cuando hacíamos lo del aceite, cuando decíamos lo del aceite de oliva, tal, no sé qué?
Bueno, perdonar, una garrafa de 5 litros de aceite de oliva sigue costando 40 y tantos euros,
pero o estás acostumbrado, y la gasolina a 1,7, 1,6.
Que tampoco ha bajado, No. Se ha quedado ahí.
Baja el aceite, Chimo.
Bajado un poco, pero no lo que la producción del año pasado podía hacer que bajara, entre tú y yo, Félix. No,
está cayendo mucho.
Ya se puede. Pues a ver, más, pero sí, ya se puede. Pero vale, vamos a dejarnos el aceite de oliva, que nos vamos a centrar. Pero, vale. Pero vosotros oís que la gente se está quejando. La gente no está dejando de hacer las cosas, ¿eh? Y la gente está comprando pisos a cascoporro y la gente está. O sea, no hay indicadores que digan, madre mía, que el tortazo se ha dado el consumo, madre mía, las vacaciones de Navidad, madre mía, las... Yo no... Vamos.
No, sí, no, porque...
No he visto estadística, no ¿eh?
No, porque el consumo agregado no está cayendo porque cada vez hay más gente currando. Pero el consumo individual ha caído. Es decir, la gente no gasta más ahora que hace unos años. No puede hacerlo. Han subido los sueldos, los impuestos han subido muchísimo... ¿No? Y que tú digas que la gente no se queja. Hombre, porque ya no hay tanta inflación como hace 2 años, que todo el mundo se quejaba, ¿no? Pues ya parece que esto se ha parado. Y porque la gente no, pero. Y bueno, pues se pensará que las cosas son mejor, pero no es así. Es decir, este año 2015, pues no vamos a estar los españoles mejor que el año pasado. Pues no puede ser, no hay ninguna razón. Que nota. En cuanto a que las inversiones, lo que. Lo de los pisos a cascoporro, pues deben ser los que tienen dinero extranjeros que los compran, porque en España a cascoporro no compra nada nadie, ¿no? Ni tan siquiera se han vendido muchos pisos, ¿no? Y así todo, es decir, los ingresos han subido poquísimo, salvo un poco el salario mínimo, lo demás, pues no había oído que a nadie, ¿no? Así en líneas generales. Así que ya veremos, ¿no? De momento, pues efectivamente, estamos ahí en una especie de congelación económica. Todo sigue igual de un año para otro. Un poco más de turismo, un poco más de migrantes para que tener que trabajar a los turistas, y ahí estamos, ¿no? Mientras que el resto de Europa, pues también está congelada. No tenemos gas, no, y ahí andamos. Alemania, pues fíjate con los problemas que tiene con la industria automovilística, el resto de Europa no se sabe, ¿no? Un infierno fiscal es en realidad lo que es Europa, ¿no? Es decir, es que en España la gente que gane más de 30, 40.000 euros tenga que estar pagando entre todos los impuestos, casi el 55% en impuestos, pues ya es un poco exagerado, ¿no? La gente no tiene un dinero para ahorrar nada. Es decir, y con eso no se puede financiar nada. Es decir, ¿cómo? Es cierto que ya las financiaciones no se hacen por lo que la gente ahorra, es porque las empresas tengan de los beneficios y amortizaciones, más lo que los préstamos bancarios. Pero la gente en sí, ya vas a ahorrar en ti, ¿no? Para que se pueda construir algo más. Alguien que gane un dinero bien, pues podría ahorrar 15, 20 mil euros y entre 3 o 4 años tener 60 mil euros para poner un negocio en un garaje. Pero es que en España no tenemos ni no tenemos ni garajes. Y así andamos. Es una situación. Pasa en toda Europa, ¿no? Europa, con esta voracidad fiscal. Es decir, que toda la idea es como quitar dinero a la gente, ¿no? Y bueno, pues claro, la subida está salarial a toda esta gente, el que más dinero se lleva de todo ello es el gobierno, ¿no? Así que ahí andamos, ¿no? No sé, yo pues en Estados Unidos también les cobran impuestos para aburrir, ¿no? Mm. Pero al menos les queda algo. Es que aquí hay gente que gana 100.000 euros al brutos al año, no puedo ahorrar nada.
Esa es la gente eso que decías. Que está...
Sí, sí, nada. Nada que tenga hijos tal, porque pues, es cierto que están montados en un nivel de gasto más alto, ¿no? Pero no tienen capacidad de ahorrar, porque su nivel de vida pues, es ese gasto, ¿no? Bueno, pues oye, que alguien diría, pues como hacía hace 40 años, que no gasten nada, ¿no? Vale, pues podrían ahorrar 20.000 euros y con 2 o 3 años poner el negocio en el garaje. Pero no, no hay manera en España de nadie. Entonces, pones un negocio así de estos bien, de nuevas tecnologías, si no te va a quedar nada. No, es así. No, es una situación en toda Europa, ¿no? Los americanos vienen aquí, algún aventurado que ha decidido, me mudo a Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos hay inseguridad, no sé, hay algún loco que lo hace, ¿no? Entonces, pues vienen aquí y al cabo de un año dicen, pero esto no era lo que yo me esperaba, ¿no? Y así es, ¿no? Es cierto, pues que aquí tenemos sanidad gratuita, más o menos, regular, sí, ya no tan buena como antes, porque todo eso se ha ido deteriorando mucho. La educación la tenemos gratuita, pero vamos, es casi mejor no llevar a los niños al colegio, ¿no? Y así estamos, ¿no? Sí, no, ya me ves muy negativo hoy.
Bueno, sí. ¿No? Quiero decir, que es que es lo que es.
Tampoco ayudan mucho a que no lo seas, ¿eh, Félix?
No, ayudan nada. Es decir, ¿qué cosa? No, pues hombre, aquella persona que cree que trabajando 2 horas y media menos, pues se le va a resolver la vida y que va a ser mejor para él, porque cree engañado, ¿no? Engañado. Que va a seguir cobrando lo mismo, pues allá a él, ¿no? Pero así es todo. Es decir, no. No sé, y además, vamos a verlo, es decir, de aquí para la próxima semana, seguro que las autoridades nos dan alguna nueva ley, de algo que tiene que ver con la economía. Y entonces reflexionaremos y diremos, ¿esta ley nos va a hacer más ricos o más pobres? Entonces ya os garantizo yo al 100% que no sepas. Pulca, no tienen esa varita mágica, ¿no? Poco toda Europa ahora, ¿no? Van a tomar una medida. Oye, me vas a hacer esto. Ya tengo idea. Y entonces tú lo miras y dices, vale, más pobres. Y así, hacía la absoluta irrelevancia, ¿no? Bueno, menos mal que los franceses parece que han inventado un chat GPT franchute que tira bien, ¿no? Y el Macron está encantado. Pues bueno. Y encontramos así, la Volkswagen dice que va a hacer un coche eléctrico baratejo. No, vamos a ir haciendo cosas.
Todos dicen que van a abrir un coche baratejo eléctrico, pero todavía no lo he visto.
Da 20.000 euros de día que van a hacer uno.
Sí, lo dijeron. ¿Sabes desde cuándo llevan diciéndolo? cuando lanzaron el ID3, el primero de esta gama eléctrica que lanzaron, que no les ha funcionado nada, ¿vale? El primero, ya dijeron que iba a ser, que era el escarabajo, como el coche del pueblo, ¿vale? Igual, sí. Lo compararon y en la presentación internacional, en la mundial, pusieron un escarabajo y pusieron un ID3 diciendo que era el homólogo al coche del pueblo alemán, el escarabajo, en eléctrico, ¿vale? Y que iba a valer menos de 20.000 euros, casi 30,000+. Si ahora lo consiguen, pues mira, a mí no me importa dar todas las opciones que sean necesarias, pero esto ya lo he oído yo antes, que se dice.
Bueno, dejadme que haga una brevísima pausa, ¿vale? Y volvemos enseguida, que hay muchos temas que comentar y autores por homenajear, que hacía tiempo que en esta sección de necrológica y literatura, pues no nos visitaba nadie. Bueno, pues hoy Félix nos trae autor. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, enseguida lo comentamos.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, regresamos ya con nuestra conversación económica. Decía antes de irnos, pues que tenemos a un autor que recordar, autor económico, de los que Félix siempre nos trae y nos descubre, lamentablemente, pues en los días en los que nos abandonan. Pero bueno, en este caso, pues no sabemos quién es la persona, Félix, que hoy ocupará el espacio este de homenaje póstumo.
Sí, la verdad es que descubrí que se había muerto un poco por casualidad, porque si no, no me hubiera tardado tiempo en darme cuenta, ¿no? Porque ha sido un autor que como economista ha sido muy poco conocido. No, que es profesor de urbanismo y desarrollo urbano en NUCLA, allí en California, ¿no? ¿Y por qué se llama Donald Shoup? ¿No? ¿Por qué lo traigo a colación? Tengo un libro aquí en la mano, ¿no? Lo voy a traducir, El alto coste del parking gratuito.
¿No?
Sí, sí.
Sí, vaya, estoy ahora.
El alto coste, es decir, sí. Las zonas que todavía no tienen zona azul, ¿te refieres o qué?
Claro, este libro es del año 2005 y desde entonces, pues un poco a raíz de él, pero estas ideas pues, se venían ya manejando, ¿no? Pues, ¿pero por qué lo digo? Porque de todos los libros que yo tengo, y tengo un buen montón, es quizá el que más me gusta. Fíjate lo que sé, ni la riqueza de las naciones, ni el capital, ni el siglo XXI, ni en el XXII, nada. El coste alto del aparcamiento gratuito. Es un libro de 700 páginas, ¿no? Sobre aparcamiento. Dirás, grande, es un libro grande, alto, ancho, gordo, excelentemente impreso y encuadernado. Es una maravilla. El papel es maravilloso, unas fotos. La letra justo el tamaño y el autor escribe como Montesquieu, o sea que no, y el hombre se nos ha muerto esta semana, y ya le digo yo a todo el mundo, esto no es una cosa nada frecuente, ¿no? Encontrarse un libro tan absolutamente extraño, pero que uno puede tener en tan alto concepto, ¿no? La verdad es que no soy yo solo el que tiene en alto concepto a este libro, es decir, toda la gente que lo ha leído dice esto es lo mejor, ¿no? Después de La leche condensada, ¿no? Y así que a la gente que le guste pues estos temas de urbanización y de aparcamiento y de coste, ¿no? Urbano, etcétera.
De ciudades, ¿no? Gestión de ciudades.
Sí, urbanismo, básicamente.
Exactamente, urbanismo.
Esta es una cosa, esto es una joya auténtica, ¿no?
Bueno, y por eso lo. Y Donald Shoup. Zup,
Shoup, S-H-O-U-P, Shoup,
S-H-O-U-I-P, Shoup.
In the high cost of free parking.
Vale. Y yo es que estoy en el lado contrario de Shoup, ¿sabes? De los que...
Yo también, que lees el libro y muchas veces no te convence.
De los que, ahora que dicen que sobrevuela nuevamente, que no me extrañaría nada, lo de pagar por el uso de las autopistas... Por ello yo pago, ¿no? Por las autopistas, impuestos, ¿no? Ahí ya estás pagando, ¿no? Su uso, ¿no? El uso de los hospitales públicos. Pagar, ya esto es ya la empresa privada, ¿no? Pero pagar por ver películas después de pagar plataformas, es decir, te han tangado, porque a la mitad de los que consumimos cierto audiovisual nos han tangado, nos han dicho que la televisión tradicional, que ya no era el modelo, nos hemos pagado suscripciones y ahora las suscripciones te cobran por las películas que antes te daban gratis y además te meten publicidad al estilo de la televisión convencional. Es decir, me han tangado. Como dice ese meme, hemos sido engañados, ¿verdad, Chimo?
Exacto.
Y ahora dice Félix que, dando ideas a nuestros gobernantes, aunque ya pocos barrios quedan en las ciudades, pocos barrios quedan, que consideren el parking gratuito, aparcar en la calle, entiendo. ¿Y qué decía, sí, Chimo, tu reflexión? Y ahora le escuchamos a Félix, que nos hable de Donald Trump.
Sí, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que me hable Félix, porque es que reflexionar ante esto...
A ver...
No, si esto no tiene mucha... tiene un montón eso, de reflexión.
Es que no tiene mucha historia. ¿No?
Y a mí el libro me ponía nervioso, porque joder, yo lo veía aparcar en la calle gratis, ¿no? Y este tío me estaba demostrando, y los costes son enormes, es decir, incluso se hacen demasiados garajes dentro de las casas, al final haces garajes, pero las zonas donde sale... Y bueno, te cuenta historias, ¿no? Pues, oye, ocurría en una ciudad que pusieron cámaras de vídeo y entonces se vigilaba qué hacían los coches, ¿no? Pues claro, estaba todo lleno, todos los coches estaban aparcados, ¿no? Y no había plazas libres. Entonces los coches daban vueltas y vueltas, ¿no? Toda la calle llena de coches que daban vueltas y vueltas esperando encontrar una plaza vacía, ¿no? Ese, digamos, como ejemplo más notorio de lo que era el coste, ¿no? Pero a partir de ahí va desarrollando toda una serie de razones por qué la escasa. Y así, es decir, el problema de las autopistas, sin embargo, Eduardo, que comentas, es como el problema del AVE, ¿no? El problema del AVE es que el gobierno español tiene una política de precios nefasta. El AVE debería costar ya a Barcelona 14 euros, 15. No, y no más, ¿no?
Y bueno, las low cost es lo que pretenden hacer, ¿no?
Bueno, si pueden, si les permiten y tampoco andan ahí, todavía no saben bien, ¿no? Pero eso es lo que debería ser el coste. Sin embargo, Renfe, pues 40, no sé cuánto, ¿no? Y tampoco tiene una idea muy clara de cuál, teórica, ¿no? De cuál debería ser el coste, ¿no? Entonces, en una autopista, que ya la tienes construida, es poner tarifas mientras se pueda ir bien por ella, pues no puede ser, ¿no? Es decir, mala medida. Solo cuando hay una congestión, pues entonces tiene sentido, algún sentido, pues eliminar la congestión, que es muy mala, pues por un sistema de precios, ¿no? Pero en la mayor parte de las autopistas en España, pues no hay ningún tipo de congestión, ¿no? Yo solo diría que en el tramo que va de Burgos a Miranda de Ebro, por la antigua autopista, que está siempre muy lleno, ¿no? Pero bueno, todavía los coches van, ¿no? Pero a raíz de todas estas ideas, pues el gobierno que siempre está, ¿no? Es como el gobierno que el ministro de Hacienda, ya sabemos cuándo es malo, ¿no? Pues nada más meter, sube los impuestos al tabaco. Tú ya sabes que tienes un zoquete de ministro, ¿no? Claro, es decir, la prueba del algodón. Y entonces ese tipo de zoquetes, pues luego pues empiezan a mirar, oye, pues podemos subir, oye, pues que paguen las autopistas. Eso es un puesto más, nada más, ¿no? Si es bueno o malo, pero en general, mientras haya exceso de capacidad, es malo. Porque impide que gente que podría utilizar autopista y ahorrarse un dinero no lo pueda hacer porque tiene que pagar el tema, ¿no? Como en el AVE en España. En España hay gente que iría a Barcelona muchísimo más para un bien privado suyo, para un bien social en realidad que debería evaluarse, si el billete costará 15 euros en vez de 40. Y eso se puede hacer simplemente poniendo más trenes. Es el coste variable de poner un asiento más en la vía del tren ya construida, pues es eso. Pero todas estas ideas, yo no he visto ni un solo análisis medianamente potable de cuál debería ser esto, ¿no? Y así esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora en Nueva York, ¿no? O sea, lleva desde principios de año, cobra 9 euros para entrar digamos, a la manzana, al centro de Nueva York, Manhattan y todo aquello, desde la zona de Nueva Jersey y de otras zonas, 9 euros por coche, ¿no? Por la hora punta, y 3 euros, pues ahora ya más, ¿no? Y están analizando qué ocurre, ¿no? Hay menos tráfico, tal. Y bueno, estoy yo mirándolo con interés. Que va a haber menos tráfico, no tengo la menor duda. Es decir, efectivamente, pones tú 9 dólares de impuestos para cruzar por el túnel o por el puente para entrar en Manhattan, pues la gente usa menos el coche, ¿no? Pero bueno, claro, es que la situación de Manhattan sin impuestos, pues es lamentable, ¿no? Porque está todo embotellado, ¿no? Se pierde tiempo, es decir, algo hay que hacer. Entonces, en esas situaciones, ¿no? De que, pues lo de los poner un coste de aparcamiento no es malo. Imaginemos que en Madrid no hubiera las zonas verdes y azules, ¿no? Pues, ¿cómo sería el aparcamiento? ¿No? Estaríamos todos dando.
Salvaje.
30 veces, ¿no?
Bueno, entonces, a ver, no hace tantos años. No había zonas verdes y azules.
Sí, ya sí, sí, de hace mucho tiempo. A mí me vienen poniendo multas desde hace muchos años. Sí.
Sí. No, pero teníamos el numerito que comprábamos para aparcar en nuestra zona y ya está, ¿os acordáis, no?
Sí, sí, pero en otra, pero había parquímetros. El parquímetro viene, sí, está en Madrid desde hace 20 años. Ya.
Sí, sí, parquímetros había.
No, pero imaginaros ahora, ¿no? Pues oye, no hay zona verde y azul, pues no sé dónde aparcaríamos, ¿no? Ahora al menos puedes tener una cierta garantía de que vas a un sitio y puedes aparcar, pagando, eso sí, pero si no, sí, pues no, te quedas ahí dando vueltas, o no, pues lo de siempre, ¿no? Ibas al supermercado y tú aparcabas fuera mientras la mujer iba por la leche y el pan y tú dabas un par de vueltas a la manzana, ¿no? Del tema, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto, ¿no? Pero eso que es muy evidente, en manos de SUP se convierte en una teoría general de desarrollo urbano. Es una cosa, el precio de los apartamentos, los alquileres, todo eso influye. Bien diría, ¿no? El precio de las casas, ¿no? El deterioro del precio de las casas en realidad, ¿no? Y entonces es todo un equilibrio general urbano a base de aparcar o no aparcar, que es una auténtica maravilla, ¿no?
De todas formas, Félix, ¿tú no crees que con el paso del tiempo vamos a tener más restricciones? No digo que las cosas que eran gratis van a dejar de serlo, pero sí que vamos a tener pues más limitaciones, más imposiciones, y que esto progresivamente, pues todo lo que hemos conocido hace 10, 15 años ya no va a ser como era. Y vamos a dirigirnos hacia algo más restrictivo y más de pago por uso, en todos los sentidos. El otro día vi, no digo que me parezca bien o mal, la verdad es que me parece un aprovechamiento del espacio. Vi en un tuit, en la red social Twitter X, un tuit muy crítico con alguien que, teniendo un bajo comercial, había, en el pleno centro de Madrid, había hecho baños de pago. Baños de estos públicos, entre comillas. Es decir, que tú, pues si querías de repente pues entrar a hacer pis o cualquier otra cosa, pues podías entrar, pero tenías que pagar pues 1 euro, que es lo que te cobran en muchos sitios en fuera de nuestras ciudades, ¿no? O incluso yo creo que en España me ha parecido también verlo en algún sitio, pero con una manera muy puntual, ¿no? Y aquí era muy criticado porque había montado un negocio pues que eran unos urinarios, ¿no? Y claro, las cosas pues van evolucionando. No sé, ¿qué os parece?
Bueno, de momento, pues como hacemos los españoles cuando no encontramos ese urinario, ¿no? Es decir, pues entramos en el bar, ¿no? O en el McDonald's, ¿no? Al fondo, corriendo, ¿no? Y así, ¿no? Un poco ese, yo creo que es la utilización mayor. Y luego, pues encontramos algún baño público, de los que apenas hay ninguno en Madrid, ¿no? O en España, más que en lugares muy... Total, que es así, ¿no? El que le critiquen a ese buen hombre por poner ese negocio, pues es un poco, salvo el aspecto, digamos, estético, lo que puedan pedar los vecinos, no parece que sea un problema gordo, sino en concreto, pues una solución, porque si no, la gente no lo haría, ¿no? Sobre todo, eso es muy sencillo, eso no tiene... Pero la idea que tú dices, Eduardo, de que cada vez vaya a haber más... Sí, iremos al monte y nos cobrarán. excursión a, ¿no? Como yo estaba en Bilbao allí, excursión al Gorbea. Pues apunta uno en la web y tiene que pagar un ticket de 5 euros. Y a la entrada del caminillo, pues no, excursión a Somosierra, Sierra de Nada. Todo ello, pues habrá que ir pagando así. Oye, quizá respirar, ¿no? Hasta ahora ha sido bastante gratis.
Felipe, podrías no dar ideas.
Ya, ya. No, pues si me voy a dar ideas, pero así, es decir. Porque efectivamente la normativa pues es gustosa de hacer, ¿no? Y yo voy a... Claro, de momento pues todos tenemos aire, ¿no? Dios quiera que siga así, ¿no?
Sí.
Pero sí, es decir... Por otra parte es cierto que dado que el mundo pues ya no va a tener gente, cada vez menos, todas estas aquí. Cosas que son...
En va todo a tener el mundo, gente ya. Aquí.
Aquí, ¿no? Salvo los que nos vienen de pues de por ahí, ¿no?
Claro.
Pero la caída demográfica es absolutamente espeluznante, ¿no? Hasta un día teníamos que mirarlo porque yo estaba haciendo números y es que además va acelerándose, ¿no? Entonces eso da la impresión de que pues si somos menos, pues el aire que tenemos pues nos va a servir para más, ¿no? O va por más aire. Así que ese aspecto. Pero por otro lado, pues fíjate cómo es un mundo sin gente, ¿no? Salvo en China, en Corea, Corea del Sur, las chicas han decidido no tener hijos. Claro, a poco más que pongan en otra vuelta de tuerca, allí en Corea, en 50 años, se mueren, bueno, 50, se mueran más de la mitad que los que viven ahora, pues se quedan 4, ¿no? De estar. Es algo que no, la gente no le está dando vuelta, y esto a qué se debe, ¿no? Porque la idea esa de que las cosas cuestan más, ya, pues sí, pero nuestro padre y vienen los otros y dicen, no, es que nuestros padres también lo tenían más difícil, sin embargo, mira, 4 hijos, ¿no?
De todas formas, sí. Félix, y ya un poco a modo de conclusión, ¿el mundo cuántos habitantes tiene ahora mismo? Yo me quedé, la última vez que miré un Guinness de estos de los récords, me quedé en 6.000 y pico, entre 6 y 7. No sé si sigue ahora mismo la población mundial entre 6 y 7.
Es más, son 8.000.
8.000, madre mía. Pues sí que me he actualizado.
Ya, yo creciendo. Porque, no porque ya nazcan, sino porque la gente se ha ido haciendo más mayor, ¿no? Entonces mueren menos que los que morían hace tiempo, ¿no? La esperanza de vida se ha... Y por eso en España pues ha ido aumentando la gente... Pues porque los que mueren no son tantos porque viven un año más, ¿no? Y se va así alargando en todo el mundo. Pero ya.
8.025 millones, según Banco Mundial. Pero sigue creciendo, es decir, el mundo no decrece, macho.
Pero es por eso, es decir, no decrece, pero porque han crecido...
Porque pues, no muere tanta gente.
¿Dónde crece? Pues crece en África. Nada más. Es el único sitio ya del mundo que crece. Es África. Algunos países de África, por ejemplo, Nigeria. Yo cuando estuve viviendo allí, pues hace un montón de años, había 65 millones de personas. Joder, y ahora lo mirábamos todo, joder, 65 millones. España no llegábamos ni a 40 en aquel entonces. Y ahora 240.
Qué barbaridad.
No, 240 millones. Es decir, los pones uno detrás de otro y fíjate, pasan el estrecho y de sobra. Así que, y así hay en muchos países de África que han crecido mucho, ¿no? Etiopía, ¿no? Zaire, ya países de más de 100 millones de habitantes. Y esos todavía, no como Níger, las mujeres de Níger todavía tienen 5 niños por mujer, ¿no? Níger, que era un país que no vivía nadie, pero era todo desierto, y sigue siéndolo, pues ahora el desierto es el mismo que antes, ¿no? Pero ahora en vez de ser que eran pues 3 o 4 millones, pues ahora son 20 y tantos.
No, si uno ve la pirámide de población de Nigeria, que es la que estás comentando, alucinas, porque es una pirámide en toda regla, ¿no?
En toda regla, sí,
sí. En toda regla. Claro, y creciendo.
Y ves la pirámide de población española o china y es un botijo, ¿no? Auténtico. O sea que... Y eso, fíjate, la diferencia es que todos esos niños, pues claro, van a ser mayores, ¿no? Dentro de unos años, es un país que... Pero como sigan así creciendo, yo la verdad es que no sé ni cómo pueden comer. Porque Nigeria es solo el doble que España.
Bueno.
Y de tamaño, no menos.
Amigos, que nos vamos. Bueno. Que nos vamos, que se nos va el tiempo. Que Félix López, Chimo Ortega, muchas gracias. Chimo, que te salgan muy bien los premios. Que los disfrutes y que nos cuentes, si no lo contamos antes, quién ha ganado por aquí. ¿De acuerdo?
Nos cuentas, Chimo, quién son todos esos excelentes.
¿De acuerdo?
Ya me cuento. No os preocupéis, que estaréis perfectamente informados.
Y otro día hablamos de la excelencia. Félix. Chimo, Félix, cuidaros mucho. Muchas gracias.
Vale, un saludo.
Adiós, a todos. Adiós,
adiós. Gracias,
amigo. Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.